bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Te saluda Marina Chávez Hoyos, como todos los jueves, y les recuerdo que este programa es en vivo. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Como todos los jueves, traemos para ustedes una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, un libro, como saben ustedes, una publicación de reciente edición, y en esta ocasión traemos el libro Las industrias del cuero y del calzado en México, y la autora es Esther Iglesias. Y precisamente sobre este libro, sobre este tema, es que vamos a platicar con ustedes el día de hoy. Este libro, esta investigación, es un trabajo interesante. Desgraciadamente se retrasó un poco la edición del libro, pero déjenme decirles que precisamente este libro, como principal de las investigaciones con las que participó el Instituto de Investigaciones Económicas, junto con otras dependencias de la Universidad Nacional, y ellos, estos libros, estos estudios participaron en la convocatoria que anualmente celebra en el país la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para la obtención del Premio Nacional de Exportación. Y este premio lo ganó la universidad en junio de 1995. Y esta, pues, fue una de las principales aportaciones que el Instituto de Investigaciones Económicas llevó para que la universidad en su conjunto ganara este premio. Entonces, pues precisamente de esto vamos a hablar ahora, y déjenme presentarles nuestros invitados. Desde luego es la doctora Esther Iglesias Lezaga. Ella es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, y pues Esther, buenos días, bienvenida y felicidades por esta investigación.
Buenos días, Marina, muchísimas gracias por esta invitación, y pues tú me dirás qué es lo que quieres que aquí platiquemos acerca de este trabajo que, como tú decías al comienzo, de alguna manera se retrasó en su publicación, pero creemos que sigue teniendo vigencia en cuanto ilumina sobre una de las manufacturas tradicionales en nuestro país, como son las industrias del cuero y del calzado en México.
Bien, también nos acompaña el maestro Arturo Ortiz Badjimar. Ustedes ya lo conocen, quienes siguen nuestro programa, pues él ya ha estado aquí en varias ocasiones y ahora va a platicar con nosotros de este tema y de este libro específicamente. Arturo Ortiz, buenos días.
Muchas gracias.
Bienvenido, Marina, nuevamente.
Encantado.
Pues bien, ¿qué te parece si empezamos, Esther Iglesias, a que nos platicaras un poco cuál fue el objetivo por realizar esta investigación?
Bueno, Marina, en principio, ¿por qué elegir las industrias del cuero y del calzado como uno de los problemas a investigar en México, en la economía mexicana en este momento? Yo consideré que, aparte de ser un tema que había sido abordado desde muchos puntos de vista por importantes estudios de corte antropológico, por trabajos muy interesantes a nivel de diagnóstico, sin embargo, había un blanco allí que era interesante investigar acerca de cómo se había dado realmente, desde el punto de vista de lo que es la historia económica, cómo se había dado el proceso de acumulación en estas industrias de capital esencialmente nacional, y a partir de determinados parteaguas en esta historia, empezar a ver qué flancos débiles tenían realmente estas industrias que en el momento de la apertura comercial de México podrían realmente presentar situaciones difíciles como realmente ocurrió. Y me pareció que este tema podía iluminar no solo sobre las industrias del cuero y del calzado en México, sino también iluminar sobre lo que podría ocurrir y que lamentablemente así ocurrió con empresas de tipo pequeña y medianas en el país en el momento de la apertura comercial.
Bien, Arturo Ortiz, tú que conoces el texto completo, quisiera que nos comentaras cuál sería la importancia de este libro.
Mira, Marina, yo creo que el Instituto de Investigaciones Económicas, como parte de una universidad pública, es muy importante que promueva estudios sobre la pequeña y mediana industria en México, sobre todo a partir de la apertura comercial, que dejó en muy malas condiciones en general a la pequeña y mediana industria, y que aquí la doctora Esther Iglesias nos plantea un estudio de caso de la industria del cuero y el calzado en México, en donde podemos observar cómo hasta 1994-95 la situación de esta rama industrial era crítica. Y si tomamos los datos más recientes, pues nos damos cuenta de que el cierre de empresas en estas zonas en donde ella hace referencia, especialmente en el estado de Guanajuato, que fue próspero en ese ramo, y otras entidades del país, hoy se encuentran pues bajo una situación muy deprimida, en la cual son pocas las empresas que han subsistido, muy pocas las que están exportando y bastantes las que han cambiado de giro, y también muchas las que están en muy malas situación.
Bien, esta industria, como ustedes dos lo han mencionado, tradicionalmente estuvo compuesta por esto, por medianos y pequeños industriales, y bueno, tuvo un rango dentro de la economía nacional, un rango también como empleadora de mano de obra, etcétera. Yo quisiera que nos platicaras, Esther Iglesias, sobre las especificidades que tuvieron estas industrias en el modelo de acumulación anterior, es decir, antes, pues, de la crisis, de la apertura del Tratado de Libre Comercio. Un poco como introducción y unos breves minutos para de ahí hacer la comparación de lo que ha sucedido después de estos cambios importantes. Algunas características más relevantes de la industria, de estas industrias.
De acuerdo, Marina. Bueno, así muy brevemente podemos decir que la industria del calzado tiene sus orígenes en un modelo de acumulación sustentado en el crecimiento y proliferación de pequeños talleres y picas familiares, incluyendo el trabajo a domicilio. Los establecimientos manufactureros de pequeña escala fueron de alguna manera el pivote para desarrollar entre los años 20 y 30 las manufacturas del calzado en México. Al igual que ocurría en otros espacios a nivel nacional, desde los inicios de esta industria, los rasgos existentes entonces en las relaciones sociales de producción estaban teñidos de paternalismo, de compadrazgo, de coacción extraeconómica, de préstamos personales, etcétera, de cierto ausentismo y demás. A partir de todo ese modus de operar, ese modus operandi, es que empiezan a desarrollarse en aquellos años este tipo de industrias. En aquella época, recordemos que en los años 30, la abundancia de mano de obra empieza a contraer el salario. Por otra parte, recordemos también que las manufacturas del calzado no tenían como base ninguna concentración importante de capital fijo. El capital comercial usufructó de este tipo de unidades productivas y va a servir a la manera de lo que se llamaría habilitado en estos talleres que iban a refaccionar a los productores con la materia prima para sus manufacturas. Y es a partir de entonces que se va a dar la ampliación del mercado, pero se da a consecuencia de la multiplicación de la demanda. Es decir, es la demanda la que viene en última instancia a dar una ampliación del mercado. La cerca, o digamos, la pared más difícil, lo que realmente hizo más difícil flanquear esa pared por parte de los antiguos propietarios de talleres familiares, que se convierten en flamantes microempresarios hacia los años 40, fue precisamente saber gestionar y planificar tomando decisiones que implicaban riesgos e innovaciones. Esto lo queremos recalcar porque en esta necesidad de tomar decisiones de riesgos e innovaciones que no estaban preparados, creemos que allí hay que buscar uno de los flancos quizá débiles para penetrar en el mercado. No solo como se dio el proceso de acumulación, sino que haberse dado de esa manera también sirvió para que a partir de ese momento se impidiera de alguna manera la penetración al mercado como pudo haber sido en otros sectores productivos de la economía nacional. Ahora bien, hubo momentos, hubo coyunturas, tales como la guerra, que favorecieron la expansión de la producción local. Se habla mucho del calzado de batalla, es decir, que viene precisamente de allí, del calzado de batalla que tenía una baja calidad, pero que tenía que penetrar, que de alguna manera allí se dio una amplitud del mercado, pero empezó a darse de muy baja calidad.
Esther, cuando dices zapato de batalla, ¿te refieres a botas? Lo que se utilizaba para la guerra,
en principio sí,
¿no?
En principio sí, lo que se utilizaba para la guerra. Pero recordemos que el estar impuesto desde fuera, una necesidad de que el mercado le impone desde fuera a aquellos productores, los productores realmente se ven precisados a penetrar en ese mercado a como dé lugar y penetran con una calidad que no es de la mejor. Hacia finales de la década del 40, la industria del calzado utiliza un método de trabajo parecido al de las industrias del vestido, que consiste en emplear el trabajo barato a domicilio, es decir, que en lo que se llama maquila y picas. En la industria zapatera, salvo raras excepciones, las empresas hasta allí no se expanden de manera vertical. Si hacemos una mirada así muy, muy rápida, recordemos que a mediados de la década de los 50, la planta industrial del calzado sufre una importante modernización. Determinado tipo de empresas invierten significativos montos de capital fijo en la mecanización de sus unidades productivas. Y finalmente pasamos ya a la década de los 60, que representa un verdadero parteaguas, puesto que durante esta coyuntura se produjo un crecimiento en la producción. Al mismo tiempo que se vislumbra la necesidad de encontrar realmente mercados adecuados. De este modo, podemos decir así en resumen, que la década de los 60 representó la madurez industrial debido a que las unidades productivas por primera vez supieron gestionar y planificar ahora sí en serie. Y consideramos que los pivotes sobre los cuales se asentó el modelo industrial no fueron suficientes para un desarrollo armónico y sostenido. La planta industrial había crecido con un bajo control de calidad y con un insuficiente volumen de producción y de productividad. Desde ese momento, el apoyo provino de la comodidad de la política estatal proteccionista. Y es a partir de allí que tenemos quizá un cambio bastante considerable. Es difícil abandonar el antiguo maestro artesano que, de alguna manera, una gran mayoría de los industriales llevaban dentro. Ese antiguo maestro artesano que muchos de aquellos mexicanos habían heredado de sus padres y abuelos. Es decir, era muy difícil abandonarlo, a pesar de la producción en serie, no lograban acompasar su ritmo al cambio del diseño. Y este va a ser otro de los problemas que va a presentar gran parte de esta industria. Recordemos que en 1976 la Cámara Guanajuatense del Calzado estimaba ya que para espacios como en aquella que nosotros nominamos en nuestro trabajo, en nuestro libro, la macroregión guanajuatense, allí en 1976 decía la Cámara del Calzado que de la población económicamente activa mayor de los 12 años de edad, el 95% estaba relacionada con esta industria.
Bastante alta. Este panorama que nos da la doctora Iglesias sobre el caso específico de las industrias del cuero y el calzado, de alguna manera tiene similitudes o es muy parecida al comportamiento de la pequeña y mediana empresa en las demás ramas industriales, a lo mejor tal vez con la diferencia de esta no exportación, digamos dentro de la economía nacional, dentro de un mercado interno, pero no en la exportación, ¿no es así? ¿O usted considera que habría diferencias con otras industrias de la economía nacional?
Bueno, en realidad el proceso de industrialización que se llevó a cabo en los años 40 y en los años 50 fue bastante similar. Basado en, primero que nada, en una idiosincrasia de la necesidad de una industria nacional, de un mercado interno, de un crecimiento hacia adentro y de una política de desarrollo económico y social. Esto implicaba el apoyo a la industria en general, lo cual se veía reflejado en una serie de leyes como la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, la Regla 14 de la Tarifa de Importación y una serie de incentivos fiscales en el predial, en el impuesto del timbre, una serie de incentivos para que se crearan industrias nuevas y necesarias, y es de esta forma que todas estas ramas industriales fueron desarrollándose en una forma, pues yo digo que no completamente perfecta, pero sí fueron dando un panorama de una industrialización nacional y sobre todo vinieron a dar una solución a un problema muy serio, que es el problema del empleo. Entonces, yo creo que independientemente de que hoy se les llame empresas ineficientes, hoy se les llame empresas que no están tecnológicamente al día y que por lo mismo, según el criterio oficial, al no estar, al no tener tecnología punta y estar en condiciones de competir en un mercado globalizado, pues la idea o lo que están planteando estos voceros es que estas industrias deben de desaparecer porque no son competitivas. Yo eso, pues no sé, lo pondría aquí a discusión en esta mesa, aprovechando que está aquí la autora de este libro, qué opina sobre si estas empresas deben de desaparecer por ser ineficientes, por no tener tecnología punta y por, claro, no pertenecer a un mercado globalizado con grandes empresas que incluso tengan alianzas estratégicas, o cuál es la perspectiva que es decir, a mí me nace dudas de la lectura del libro que me gustaría comentar, no sé.
Adelante, Esther Iglesias.
Claro que sí. Me parece muy pertinente tu pregunta, Arturo. En principio, pues yo creo que de alguna manera yo he tratado de presentar en este trabajo no una fotografía impresionista, porque ello sería de algún modo detenerse en el tiempo y no ver que de alguna manera la secuencia, es decir, no es lineal, es decir, para estudiar los problemas económicos o cualquier otros que atañen de algún modo a nuestras ciencias sociales. Lo que yo quería presentar aquí en el libro es justamente demostrar cómo la globalización y cómo la apertura económica incide en México, al igual que en otros países latinoamericanos, en aquellas industrias tradicionales que tuvieron patrones de acumulación, es decir, muy semejantes aquí y acullá, diría yo, permitiéndoseme esta expresión poco castiza, para, en última instancia, para demostrar que estas industrias que se forjaron de alguna manera, que como tú bien dices, Arturo, fueron el pivote para comenzar a dar empleo, porque eran la fuente de empleo, una de las fuentes de empleo más importantes que en los años 40 y a finales de los 30 nuestros diferentes países de Latinoamérica tuvieron realmente para hacer su modelo de acumulación. Poco a poco fueron destruidas por esta apertura comercial, sin haber sido protegidas de ningún modo, sin haber sido advertidas de que esto iba a ocurrir, o sin haber sido advertidas de que en última instancia, o sea, ese mercado interno al que estaban acostumbrados y al que nunca se les había dicho, sino en los momentos de la guerra y de las coyunturas, que podían realmente en algún momento brincar hacia otro espacio de mercado y hacia otros nichos de mercado externo, fueron de alguna manera puestas en una situación de debilidad tal. Es decir, que ¿cómo estaría yo justificando, diciendo, pudiendo justificar de algún modo que yo haya sido destruido de ese modo? Para nada. Al contrario, lo que yo estoy tratando de representar y de presentar en mi trabajo es que tanto en San Mateo Atenco, tanto en lo que está ocurriendo hoy en día en Ciudad Juárez, que presento allí por primera vez un modelo, es decir, conceptual de cómo se dio el proceso de acumulación en ese pequeño espacio fabricante de botas en la región fronteriza, o tanto lo que ocurrió en muchísimas, en una gran mayoría de empresas en Jalisco, o tantas otras y muchas más de lo que ocurrió en la macro región guanajuatense, fueron invadidas por esto sin haber sido no solo advertidas, sino protegidas, y dejaron sin empleo, es decir, no solo a un saldo considerable, como allí yo lo expreso con claridad, sino también a situaciones muy graves, sí, del país.
¿Cómo cuántos empleos calculas que se han perdido?
Bueno, mira,
aproximadamente.
Hoy en día la situación ha cambiado ya existe en este último año una cierta reabsorción del empleo, después de haber desaparecido en última instancia una gran parte de la planta productiva compuesta por la pequeña y microempresa. Pero se hablaba, y acá yo lo cito en el libro, en que el año 1995 se dice que en los primeros primeros meses del 95 se habían perdido en Guanajuato alrededor de 40.000 puestos de trabajo, que sumados a los del año anterior alcanzaban ya una cifra cercana a los 100.000. Si bien estos no eran empleos todos directos del calzado, eran empleos que dependían es decir, de empleos indirectos que derivaban de las industrias del cuero y del calzado en la macrorregión guanajuatense. Evidentemente esto ha cambiado, sabemos que hoy hay una reabsorción de parte de este desempleo por la forma en que se está reorganizando la planta productiva. Ello no quiere decir la forma en que se rehabilitaron los pequeños y mini empresarios, que son dos cosas diferentes.
Bien, si nos permite, vamos a hacer un pequeño puente musical y regresamos. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico dedicado este día a las industrias del cuero y del calzado. Les recuerdo, nuestros números telefónicos son el 523-4640 extensión 139 y el 536-8989 con cuatro líneas. Antes de continuar con el tema en sí, yo quisiera hacer una invitación y preguntarle a la doctora Iglesias de la presentación del libro. Este libro va a ser presentado justamente el viernes 29 de mayo a las 7 de la noche en la Casa Universitaria del Libro, que está en la esquina de Orizaba y Puebla. Hay por ahí alguna promoción de los libros, ¿verdad, doctora Esther Iglesias?
Pues sí, Marina, me acaban de decir ayer en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas que el libro se va a vender ese día al 50% de su valor el día de la presentación.
Esto es, o sea que va a tener un costo de 100 pesos, y recuerden ustedes, si no van a la presentación, que ojalá nos acompañaran. Si quieren comprarlo, recuerden que los radioescuchas de este programa tienen un descuento del 30%. Bueno, ya después de nuestra promoción continuamos con el tema. Una de las virtudes de la parte más importante y más interesante, las dos cosas, de este estudio es precisamente que es un estudio de campo. Es un estudio que fue realizado directamente en varios centros productores. Fue en León, Guanajuato, San Mateo, Atenco, Estado de México, 3, ¿verdad? Y Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿O es algún otro, doctor Iglesias?
No, básicamente en esos tres. No pudimos hacer el mismo trabajo de campo como nos hubiera interesado realizarlo en la región de Jalisco, tal como hubiéramos querido, pero ya las circunstancias no, en las que se realiza nuestra investigación, a veces no nos permiten hacer erogaciones tan importantes para hacer trabajos de campo como realmente sería necesario realizar.
Claro, pero son tres centros importantes de producción. Y bueno, justamente yo quisiera que nos platicaras de estas, de las repercusiones pues que tuvo en estas regiones, en las regiones productoras más importantes, las repercusiones que tuvo la apertura externa, el tratamiento pues a esta industria en lo interno, sobre estas regiones. Yo quisiera que nos platicara sobre esta reorganización industrial, la reorganización productiva. ¿Qué es lo que ha pasado en estas regiones después de la apertura económica?
Bueno, en principio hablábamos hace un momento con respecto a lo que aquí el maestro Arturo Ortiz me preguntaba respecto del desempleo. Hablábamos del impacto que en el desempleo tuvo en la región guanajuatense. Sin embargo, ello no nos iluminaría suficiente sobre las industrias del cuero y el calzado, que como todos ustedes saben, en México tienen una característica muy singular. Están repartidas de manera regional a través de todo el territorio nacional, teniendo tres grandes espacios. El uno, el de Jalisco, el otro que dedicado especialmente al calzado fino y especialmente de dama, el otro, el de la que llamamos macro región guanajuatense, dedicado a todo tipo de calzado, pero muy singularmente al calzado de varón, de hombre, y sobre todo al tipo clásico de calzado de hombre, más al calzado muy, muy mexicano, que es el de las botas. Y existen algunos otros espacios menores en el país de menor producción, pero no por ello menos significativos, que son espacios tales como el espacio de la frontera, que yo hablé hace un momento, que es Ciudad Juárez, Chihuahua, un espacio que los productores se autonominan como boteros porque se dedican especialmente a fabricar botas vaqueras, sobre todo muchas de ellas con algunas pieles exóticas. Otros están diseminados en el interior de la República, como es el caso de un espacio que va muriendo poco a poco, que es el espacio de Ticul en Mérida, Yucatán. Y otros van naciendo con la apertura, tales como es el caso de otro tipo de calzado que nos llega con la apertura comercial. Es el caso de Zacatecas, por ejemplo, donde aparece el calzado deportivo. Entonces, resaltar qué pasa en cada uno de ellos después de la apertura es de alguna manera encontrarse no solo con los orígenes de cómo se formó la planta productiva, sino también cómo una política de globalización, es decir, no contempló de ningún modo, ese pequeño ni mini empresario y hasta el mediano empresario con políticas crediticias adecuadas que le llevaran realmente a salvar no solo su empresa, a de alguna manera conservar niveles de empleo que eran necesarios y que siguen siendo necesarios para México en este momento tan crítico. Ello se refa mucho en el caso, por ejemplo, no solo de Guanajuato, en el caso del norte del país, o sea, donde un grupo importante de muy pequeños empresarios que en una misma generación, es decir, hicieron la acumulación, siendo algunos de ellos, habiendo nacido como obreros en empresas maquiladoras y convirtiéndose por estar en el norte de la zona fronteriza, teniendo la posibilidad de hacer un proceso de acumulación acelerado, convirtiéndose muchos de ellos en pequeños y medianos empresarios, han sufrido los avatares de la apertura comercial de manera muy importante en estos últimos 3 y 4 años. Algo semejante ocurrió en San Mateo Atenco, donde no es justificable que solo sea por un tipo de calzado, como se ha dicho, de baja calidad, puesto que allí también hay calzado de buena calidad, sino en la forma en que realmente no tienen acceso a tipos de crédito y si tratan de imponer allí modelos desde fuera, caso del modelo italiano, es decir, sin posibilidad de introducir nuevos cambios tecnológicos.
Bien, una de las características o uno de los objetivos que se planteaban pues con esta apertura externa era precisamente el acceder las mejores industrias, las más competitivas a nivel internacional, buscar nichos de mercado en el exterior y de alguna manera solucionar nuestros problemas de balanza comercial. Sin embargo, bueno, pues a estas alturas vemos que la balanza comercial es precisamente uno de los puntos débiles de la economía nacional. Arturo Ortiz, dentro de esta balanza comercial, ¿qué ha sucedido con la industria del cuero y del calzado? Hemos visto épocas en donde nos han invadido, yo no sé ahorita cómo esté, pero todavía hace poco estábamos invadidos de calzado proveniente de China y de otros lugares, baratísimo, muy subsidiado, en una competencia desleal. ¿Actualmente qué ha sucedido?
Bueno, se ha agudizado el mismo problema. En realidad, nos pusieron a competir con los grandes monopolios del calzado, del cuero, en condiciones desleales, como se ha planteado y se sigue planteando, pero definitivamente la idea es que la industria que tenemos pues compita, y si no puede competir pues que desaparezca. Es decir, ese es el criterio oficial, y por eso es por lo que es de alguna manera lo que nosotros vemos es un fenómeno contradictorio, porque resulta que a estas empresas pequeñas y medianas como la del cuero y del calzado, no solamente se les quitó la desprotección que manifiesta en los sistemas de permisos previos que antes existían, sino que ahora el problema más serio que está afrontando la industria pequeña y mediana es el problema fiscal, aparte de la apertura. Resulta que antes en 95 todavía no se venía ese criterio de que se debía de captar ahorro interno vía impuestos, y de alguna manera había una cierta flexibilidad para las empresas de este tipo para que pudieran estar en condiciones de menos presiones fiscales. Hoy día al parecer se quejan no solamente la pequeña industria, sino el propio Consejo Coordinador Empresarial ha manifestado su desacuerdo con la política fiscal, prácticamente tan tendiente a recaudar impuestos que ellos llaman de terrorismo fiscal. Y esto, yo creo que esto es una de las cuestiones que más está afectando a este tipo de empresas. Además, lo que también sabemos es que están aumentando las importaciones muy, muy, muy considerablemente, y las exportaciones se han estancado o definitivamente se han reducido. Esto quiere decir que el objetivo principal, como decías tú, de buscar nuevos nichos de mercado, es decir, de convertirnos en exportadores de un de una industria en donde se consideraba que ya estábamos en condiciones de competir, pues no fue cierto. Y lejos de ello fuimos desplazados, o estamos desplazando ya con las cifras actuales, por una industria extranjera que ni siquiera está dentro del Tratado de Libre Comercio, como es la industria asiática, que ahorita con la devaluación bajaron sus precios y ahorita está entrando todo a precio de dumping, sin que el Estado aplique un arancel compensatorio.
Y esto fue muy muy característico, pues, de la industria, por lo menos del calzado, no sé, la del cuero no hemos platicado.
No sé.
¿Qué ha sucedido? Y esto lo quiero relacionar, doctora Iglesias, con dos cositas. Algo nos acaba de decir el maestro Arturo Ortiz, de que las importaciones se han incrementado y las exportaciones o se han estancado o incluso han bajado. Algo que también nos mencionaba usted hace un momento fue de que la industria del calzado, de alguna manera, desde tiempo, pues casi desde su nacimiento, ha tenido alguna experiencia exportadora. Estos tres elementos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué tenemos en la actualidad?
Bueno, trataré de resumir esta pregunta, Marina, en lo siguiente. En principio, es cierto que en muchas de las, como dice Arturo Ortiz, en muchas de las ramas manufactureras, hoy en día la balanza comercial nos está mostrando las tendencias que aquí acaba de manifestar el maestro Arturo Ortiz. Sin embargo, en el caso del calzado, lo que a mí me interesa recalcar es que, por un lado, la política de globalización no protegió de ninguna manera a la pequeña y a veces hasta la mediana industria. Ello llevó a cambiar de algún modo el rostro de estas industrias. Que en el caso del cuero es un poco diferente, porque allí era, digamos, allí hay un acento bien marcado sobre la importancia del capital sobre el empleo, al contrario de lo que ocurre en el caso de las industrias del calzado. Pero conlleva a una situación diferente. Decimos nosotros que cambia el rostro de la planta productiva. ¿Por qué cambia el rostro de la planta productiva? Por una razón muy sencilla, porque quienes sobreviven a esto son las medianas y grandes industrias, y no de todos los espacios nacionales, sino de algunos, de los principales. Y digo de los principales porque en el caso de Jalisco, por ejemplo, debido a que la dedicación y la vocación de aquel espacio regional ha sido sobre todo la del calzado de mujer, esto lleva implícito una serie de inversiones muy grandes en lo que sería realmente diseño. El diseño del calzado de mujer es realmente, debiera ser constante para poder penetrar en los segmentos o nichos del mercado externo, para poder realmente competir ya no solo a nivel de calidad, de producción, de todas las leyes estas que impone la globalización, de el justo a tiempo, de calidad y de todo ello, sino también competir en diseño. Y esa competencia en diseño no se pudo dar en el caso de la gran mayoría de las empresas dedicadas al calzado de mujer, Sin embargo, ocurre algo diferente con el caso de Guanajuato, donde en Guanajuato el calzado de hombre más tradicional ya había tenido algunas penetraciones, como tú bien dices, Marina, en el caso de algunas coyunturas de la guerra, por ejemplo, en el caso de las botas o en el calzado de hombre más tradicional mexicano. El caso de las botas es el caso más significativo. El caso de las botas es realmente lo que hace que algunos programas que tratan de apoyar sobre todo a la mediana y gran industria exportadora de calzado hoy en día, la haga ver a esa balanza comercial como una balanza comercial muy importante, porque se piensa que realmente esa balanza comercial está aumentando exportaciones, pero en realidad esa balanza comercial, de algún modo, no está reflejando solamente que aumentan exportaciones de botas y de calzado de hombre. La balanza comercial no refleja lo que ocurrió con la pequeña y mini industria, que era la parte más importante que tenía la planta productiva del calzado mexicana. Entonces es cierto, han aumentado las exportaciones de botas, se ha ampliado el mercado, incluso hasta llegar a mercados europeos, como aquí se estudia con muchísimo detalle en nuestro libro, pero ello no quiere decir de ningún modo que esa amplitud del mercado de botas esté reflejando que la planta productiva del calzado en México no solo no haya dejado en el camino a toda una serie de pequeños y mini empresarios, a toda una gran importante masa de desempleados, sino que también ha dejado en el camino las posibilidades de planificar un mercado externo que no se haga en función de meros nichos impuestos desde fuera, como en última instancia ha ocurrido, que muchos de los medianos y grandes empresarios que antes se dedicaban, por ejemplo, en la región guanajuatense, a hacer otro tipo de calzado, como se dio esta apertura tan impresionante de un nicho de botas, todos se dedicaron a las botas y poco a poco, es decir, va perdiendo la industria nacional calidad en la producción, posibilidades de diseño a futuro y posibilidades de abrir un verdadero mercado donde se asiente.
Sí.
Arturo Ortiz.
Mira, una pregunta. ¿No nos podrías decir, dentro de esta exportación de botas a la que te refieres, que ha sido exitosa, ¿cuáles son las empresas beneficiarias o cuáles son las debe ser un sector muy pequeño, ¿no?
Así es, Arturo.
Pero que no es representativo del total de la industria, porque como tú decías, pues es un la bota surgió como una novedad y ese es el único aspecto que ha sido hasta ese momento exitoso, dejando atrás a toda una industria que está en malas condiciones.
Así es, Arturo. En principio hay que considerar dos cosas. Primero, la bota, es decir, la bota mexicana en sí ha tenido una aceptación muy importante en el mercado europeo, incluso hasta en Japón.
Es la bota vaquera.
Es la bota vaquera en general. La bota vaquera y algunos botines charros, ya. Es decir, bota de vestir también, en general la bota mexicana. Evidentemente la moda de la bota vaquera sirvió para acrecentar dentro de lo que era esto aún más la demanda del mercado externo. Pero, ¿qué pasó con esta demanda del mercado externo? Solo podía ser surtida es decir, y abastecida por un tipo muy especial de empresas que llegaran justamente a buena calidad, a dar una cantidad necesaria en la demanda del mercado externo, que no las empresas pequeñas y medianas todas estaban en capacidad de hacerlo. Y muchas de estas empresas incluso se transformaron prácticamente en maquiladoras, es decir, para esta coyuntura de la bota reclamada por el mercado externo. Entonces, a tu pregunta, Arturo, de quiénes son los que exportan, yo te contestaría lo siguiente. Si se trata de analizar el tipo de empresas de la región que realmente con este tipo de calzado llegan al mercado externo, vemos que es precisamente la gran empresa y en mucho menor proporción la mediana las que exportan este producto en volúmenes relativamente importantes. Aquí en nuestro trabajo realmente hemos desplegado como dicen muchas personas, los economistas, es decir, aburrimos con cifras, pero hemos desplegado realmente una serie de cifras, de exportaciones, es decir, en lo que es los diferentes momentos en que a partir de 1993-94, que es el momento más duro para los abatidos que pasa la industria del calzado mexicano, sin embargo, en ese momento despunta, es decir, este nicho de mercado que son las botas. Ahora, una cosa es que despunte y otra cosa es para quién despuntó.
Y no solamente para quién despuntó, sino que también por eso hablaba yo de la industria del cuero, en este caso, porque otra de las ventajas que podría tener en las exportaciones es precisamente... digamos los efectos hacia el interior del país. Y muchas de las empresas ahora que son exitosas de otras ramas exitosas en el exterior, bueno, no han traído esos beneficios al interior, se han ido a importaciones mayores de insumos, de, bueno, no se diga de maquinaria, etcétera, ¿no? ¿Qué ha sucedido, así en breves palabras, porque el tiempo la tenemos encima, con los insumos pues de la industria del calzado?
Bueno, ese es uno de los flancos realmente de la industria. La industria del calzado en los últimos años no solo ha cambiado de rostro, no solo tiene realmente han desaparecido unos rostros que generalmente estaban allí presentes, ahora muchos de ellos aparecen de manera muy nublada solo en algunos tianguis, sino que también la industria del calzado, en cuanto hablamos de insumos, tiene allí un problema bastante importante. La materia prima, que son los cueros, los cueros crudos se importan para poder ser transformados en el país. Y lo que realmente se transforma, incluso como cueros, no alcanza para abastecer realmente como insumo a la industria del calzado. Por otra parte, si hablamos de ventajas comparativas, en referente a regiones del calzado, las ventajas comparativas para la región guanajuatense, para las grandes y medianas industrias que han subsistido en ella, son bastante grandes en cuanto a insumos, puesto que allí se pueden abastecer de muchos de ellos, porque, es decir, allí está también una parte importante de las transformaciones y de las industrias del cuero y de las grandes curtidurías. Sin embargo, esto tendríamos que hablar largo sobre esto, el tiempo ya no nos lo permite, pero sería hablar de ¿qué representan los insumos? ¿Qué parte importante, una parte muy relevante dentro de lo que es la conformación del precio del producto? Muchos de estos insumos son importados, incluso muchos de los insumos que se utilizan ya como insumos terminales, en el, sobre todo en el calzado de mujer, es decir, acrecientan el precio de producción de manera muy notable.
Bien, el tiempo está encima, pero yo no, aquí hay una llamada, a ver si me la puedes contestar, este Iglesias, muy rápido, de Reinaldo Neri. Dice que él quiere iniciar una pica, pero no tiene los medios. ¿A qué institución puede dirigirse para conseguir un crédito, pero que no sea un banco? No tienes idea, o tú, Arturo.
No, es muy difícil en este momento tratar de obtener recursos por otras vías. Los bancos tienen muy restringido su crédito, sobre todo a partir de los recortes, de la reducción de la oferta monetaria, y no sé, probablemente haya mercados paralelos de crédito, pero pues no dejan de ser riesgosos. Yo creo que debe de pensarlo.
Bien, averiguaremos un poquito más y después le daremos algo más específico. Yo quisiera haber terminado de otra manera, haber planteado algunas perspectivas que sería pues lo adecuado. El tiempo se nos vino encima, realmente es un tema muy interesante, sobre todo cuando ustedes lean el libro verán la serie de detalles desde los antecedentes, la tradición, hasta estas tendencias que se están cumpliendo en la actualidad sobre la industria del cuero y el calzado. Pero bueno, ¿qué les parece si eso nos acompañan en la presentación del libro? O comprando el libro, ¿verdad?, adquiriendo el libro. Entonces, déjenme despedirme por el día de hoy, doctor Esther Iglesias, muchas gracias, maestro gracias. Arturo Ortiz, agradezco a todos ustedes su participación, y por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos Socorro Montes, fue una realización de Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.